Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo están? Bendiciones. Esto es Nada Más por Convivir. Llegó el domingo, un domingo de felicidad. Bueno, todos los domingos son de felicidad porque nos gobierna el presidente más popular y más exitoso de la historia. Ya saben que aquí lo queremos mucho. Un saludo al señor presidente hasta Palacio Nacional si nos está escuchando. Provecho, señor presidente, que los tamales estén buenos. Bueno, ya saben que los domingos aquí platicamos con gente muy relevante en cualquier ámbito. Puede ser el ámbito de la literatura, puede ser el ámbito del teatro, puede ser el ámbito de la música, de la cocina, del deporte o de la política. Nuestra invitada de hoy, ¿cómo se los planteo? Se acerca a Palacio Nacional y empiezan a temblar. Entra a la Cámara de Senadores y huye la competencia. Huyen los oficialistas. Escribe en Twitter y entre que se arden y se apanican en el morenismo. Es, hablando en serio, una de las voces más activas de la política hoy en día, de las más articuladas. Esto sobra decir que es un elogio, es una de las voces más cáusticas también de la política. ¿Qué falta hace eso? Lili Téllez, ¿cómo estás?
Julio, qué gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho que me invites. Yo disfruto mucho tu trabajo, así que para mí es un honor platicar.
No, pues muchas gracias, al contrario. A ver, si quieres, luego hablamos de tu vida y obra, que a pesar de tu juventud es muy extensa, pero pues creo que tenemos que detenernos un poco en lo que pasa en el país, Lili, porque está grave. ¿Por dónde empezar? ¿Por el genio absoluto de la nueva secretaria de Educación Pública? ¿Cómo la ves?
Pues sí, en el ámbito que me pongas, estamos en un grave retroceso. Si es agricultura, si es salud, si es educación, si es seguridad, ni se diga, en fin. Y pues sí, la última joya que tenemos es lo de educación, que van a usar las aulas para adoctrinamiento. A mí me llama mucho la atención eso que han dicho, que van a preparar a los niños para convivir y no para competir.
Sí, sí, sí.
Es increíble, en la mediocridad total, con una ignorancia total de lo que es la vida real, el trabajo. Entonces, pues tenemos ahora una nueva secretaria de Educación que lo que va a hacer es tener la bolsa de dinero más importante del país, porque la secretaria de Educación es la que siempre ha tenido el mayor presupuesto. Entonces, claro, ligada a ella, al señor de las ligas, valga la redundancia, creo que van a tener un muy amplio presupuesto para echar mano para lo electoral y además van a hacer un daño grave a los niños.
Y a ver si estás de acuerdo, pues a los niños que tienen menos recursos, más daño, ¿no, Lili? Porque pues a lo mejor mis hijos, los tuyos, los de nuestros vecinos, pues como quiera se van a una escuela privada y más o menos la libramos, pero hay mucha gente que no tiene esa suerte, ¿no?
A ver, para empezar, el hijo del presidente y de doña Beatriz se fue a estudiar a Londres.
Con unos tenis muy lujosos.
Pues mira, lo de los tenis, pues allá él, ¿verdad? Y a mí me da mucho gusto por el niño, ¿eh? Cuando dijeron que yo me estaba burlando de él, no es cierto. Me da mucho gusto que cualquier persona pueda ir a estudiar a Reino Unido, país que yo admiro mucho, y sobre todo en el ámbito de la educación, tiene claro, excelentes colegios en todos los niveles. Entonces, qué bueno que el hijo del presidente se va a estudiar la preparatoria a Londres, qué bueno que no lo va a dejar aquí con el adoctrinamiento de la 4T. Eso es un reflejo claro de cómo el presidente de la República ofende a los más pobres de los pobres. Él a su hijo, a las mejores escuelas del mundo, en lugar de enviarlo a Cuba o a Venezuela, Cuba que tanto admira. y a los más pobres de los pobres de nuestro país lo peor de la educación, lo peor de la salud, lo peor de la seguridad. Creo que es el presidente que menos respeto le tiene a los pobres, justo este que los usó de bandera para llegar. Vaya, con la sola expresión de él, que les ha dicho, ustedes confórmense con un par de zapatos, eso es una ofensa, porque lo más legítimo que hay en el mundo es que uno quiera ganar más para tener todo mejor, desde techo, comida, educación, en fin.
Sí, absolutamente. Yo decía lo de los tenis, no porque me importe que use tenis buenos o malos, sino porque, pues bueno, es un chico que depende de sus padres, como es normal, ¿no? Cuando eres un chico, y pues está ese doble discurso, ¿no? De un lado, pues, perdón la expresión, jódete con la educación que da doña Leticia Ramírez y sus profesores, por ejemplo, los de la CENTE. Por otro lado, usa un solo par de humildes zapatos. Pero del otro lado, en casa, educación en Inglaterra y tenis de 100 mil pesos. Es una marca de la casa, ¿no, Lili?
Es la hipocresía.
Esa doblez, ¿no? Claro.
Es la hipocresía. Y hay algo que a mí me duele en particular, porque cuando López Obrador usaba la palabra simulación, a mí me gustaba mucho, porque sí había una simulación.
Claro.
Y él constantemente hablaba de la simulación y la simulación. Y pues yo estaba totalmente de acuerdo con él, y resulta que es el simulador más grande. Hablaba tanto de los privilegios, cómo no le alcanza el sueldo para comprar ese tipo de tenis.
Claro.
Bueno, le alcanza porque todo se le da, todo lo demás se le da gratis, ¿no? Techo, alimentación,
pues sí.
Y techo no es un techo cualquiera, es un palacio de verdad. Entonces, es la simulación total para ellos. Para el presidente y los suyos, lo mejor del mundo, lo que tanto critican en otros, Reino Unido y Estados Unidos, y para los pobres y el resto de la ciudadanía, pues que se jodan tal cual,
sí, sí.
Y además todos los días diciéndoles, no busquen marcas, no busquen salir al extranjero, no tengan aspiraciones, no quieran más, confórmense con un par de zapatos. Es la hipocresía total, y todavía el presidente se atreve a salir a llamar hipócritas a las personas. Me enoja mucho como nos tiene enojados a muchos ciudadanos.
A muchos
y
ciudadanos.
Yo creo que ya lo de educación ya no es la Secretaría de Educación, es la Secretaría de Adoctrinamiento.
Claro.
Tenemos que ser muy claros. Atreverse a meterse en los libros y a meterse a las aulas para empezar a entrar a la mente de los niños y a deformarlos con la 4T y la 4T es un atentado contra la niñez.
Fíjate, o sea, ¿me estás diciendo que no te parece brillante Marx Arriaga con los libros de texto? No lo puedo creer.
Es que si el presidente está poniendo a su hijo a salvo de la Secretaría de Educación de aquí de México, ahí tenemos un contraste brutal. A ver, que manden a su hijo a una escuela pública de aquí, porque a su hijo a Londres.
¿A quién le vas? ¿Quién? A ver, todos pensábamos que ya con Delfina Gómez, pues estaba... Es que la 4T siempre se supera, Lili, a ver si estás de acuerdo. Entonces dijimos, no, bueno, ya Delfina Gómez, pues tiene que ser el nivel más bajo.
Más bajo.
Pues a lo mejor no, ¿verdad?
Sí, siempre tienen una capacidad, hemos visto en estos 4 años que tienen capacidad de llegar más y más bajo y de ser más y más feos en términos de lo que hacen, porque hacen las cosas, vaya, hasta no tienen ningún sentido de estética en ninguna área, cada vez más corrientes en el sentido de que ser corriente es ser un ladrón. O sea, yo les digo que son una bola de léperos y cada día que pasa estoy más contenta con mi definición, perdón, sí. Que me eche porras, pero creo que es lo que los describe muy bien, son una bola de léperos porque roban del erario y yo creo que no hay peor leperada que estén robando nuestro trabajo, el trabajo de los ciudadanos y que ellos vivan como parásitos, tal cual, son unos parásitos. Y veo pasos agigantados hacia el modelo cubano. ¿Por qué? Porque es en donde hay una élite política de narcoparásitos viviendo de un pueblo que se maneja como esclavos. Es el modelo que le gusta al presidente López Obrador, lo ha dejado muy claro, y hacia allá nos lleva. No a una venezolización, me desarticulé para decir que son que hacia el modelo de Venezuela, claro, al modelo cubano.
Que es todavía más radical, ¿no? Lo cual nos lleva a otro tema, Lili, que pues tiene mucho que ver y al que tú te has metido mucho últimamente, pues vaya, faltaba más, pues que es el de la seguridad. Yo empiezo a ver por ahí columnistas afines al presidente que dicen, no, está funcionando, está jalando bien, ahí hay unas cifras que han mejorado. Híjole, le ocuparon Ciudad Juárez, Tijuana, Guanajuato. Pues después de todo el sexenio casi empezó con la toma de Culiacán, ¿no, Lili? ¿Está funcionando el modelo, dirías tú?
Mira, cuando yo le acepté a López Obrador la candidatura al Senado, ir a pelear allá, para mí lo principal era la cuestión de la seguridad, porque toda mi vida me había trabajado mucho en términos periodísticos sobre la inseguridad, porque la violencia en México a mí no deja de sorprenderme.
Sí, sí.
Entonces, el discurso era que se iba a buscar la pacificación del país y en lugar de pacificación han brindado un país de terror. Cuando él decía que se procurarían abrazos, no balazos, yo entendía que eso significaba que íbamos a tener un país con menos violencia y menos muertes.
Claro.
Y resulta que no, fue al revés. Ahora hay más violencia y hay más muerte, porque abrazos no balazos en realidad era el nombre del pacto que tiene Morena con el crimen organizado. Quiero decir, el presidente López Obrador, con tal de llegar al poder, entregó la plaza a los cárteles para poder llegar al poder. Y a mí me puede, en lo particular, haber estado en los templetes, en la campaña al Senado, con López Obrador y con Durazo, yo hablando contra el crimen organizado, y ellos, a mis espaldas, tenían un pacto con ellos. Por eso ellos andaban tan tranquilos en ciudades peligrosísimas de Sonora, mientras yo andaba sufriendo, pensando que corríamos un grave riesgo, ellos tan tranquilos. A toro pasado lo puedo ver, Julio. No lo vi en su momento. Yo sí les creí que iban contra el crimen organizado. Entonces, por eso a veces me siento doblemente ofendida.
¿Tú dirías entonces, Lili, que esto, digamos, estaba contemplado de esta manera desde antes de que empezara el sexenio? Pues, era parte de su ruta.
Ahora me queda claro. A ver, en todo el país se cobra, los cárteles cobran derecho de piso. En todo el país. La gente lo sabe y sale el presidente a decir que no es cierto. Miente el presidente. A donde sea, si hablas de Michoacán es una barbaridad. Y lo acabamos de ver en Baja California, la misma alcaldesa diciendo paguen su derecho de piso.
Sí.
¿Cómo que paguen su derecho de piso? O sea, ya claudicaron. ¿Por qué? Porque Morena sí pagó su derecho de piso. ¿Y los ciudadanos qué? El mensaje de Morena es muy claro. Paguen su derecho de piso, páguenle a los narcos, porque ellos no hacen nada contra los delincuentes. El presidente ha insistido una y otra vez desde la mañanera que ellos cuidan a los delincuentes. Ha llegado a grado de decir que hasta en las mafias se respeta más la vida de los hijos. Es un absurdo total, porque lo que caracteriza a las mafias es la muerte, la falta de respeto a la vida de quien sea. Entonces, a mí me aterroriza ver a un presidente de la República diciendo semejantes barbaridades a la población. Imagínate, hay jóvenes que quieren al presidente, que le tienen confianza, que escuchan eso y se lo van a creer. ¿Quién había salido en este país a alabar los valores de familiares de las mafias? Por Dios, es una sinrazón, Julio.
Y sin embargo, tratan de darle un aura de normalidad, ¿no? Fíjate que, a ver, hablamos de Culiacán, hablamos de Guanajuato, hablamos de Ciudad Juárez recientemente, Tijuana está en una situación terrible, pero sí creo que me tengo que detener, ya que estamos hablando de la inseguridad, en tu tierra, Lili, en Sonora. Híjole, pues ahí tampoco están bien las cosas, ¿eh?
A mí sí me da vergüenza, porque en la campaña al Senado, lo que se ofrecía era... básicamente dos asuntos, seguridad y un buen sistema de salud. Y esas dos materias han sido las más golpeadas. Es más, los resultados han sido los contrarios a lo que se ofreció. toda la fuerza del Estado mexicano no puede poner orden en una parte pequeña del sur de Sonora, en Ciudad Obregón.
Así es.
Donde es un sangrerío. No hay ley. Y ahí íbamos, cuando íbamos en campaña, lo que se ofreciera la paz. Bueno, ya van 4 años y las cosas están peor. Y luego en el norte, en áreas como Caborca, en el desierto, en la Sierra de Sonora, está dominado por los cárteles. Y el gobierno allá salen a decir lo contrario. Son puras palabras. Los ciudadanos sabemos la verdad, los sonorenses sabemos la verdad. Entonces, a mí sí me da vergüenza, a estos léperos no les da vergüenza y se andan paseando. Es una situación que tiene que tener. Yo espero que esto sea la forma en que México tocó fondo y que de aquí en adelante tenemos que poner un alto y empezar a crecer hacia lo que es bueno, aunque se escuche cursi, Julio.
No. Es urgente, diría yo. Ahora,
y lo único que hacen, perdón.
No, por favor.
Lo único que quieren es controlar a los medios. No informen cuántos muertos hay. Y luego salen a decir que es nada más la percepción. Tenemos una secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que no sirve para nada. Anda aprendiendo a caminar en tacones, se la lleva diciendo que ella es la favorita del presidente para gobernar la Ciudad de México, y tienen una... Yo no sé cómo expresarlo mejor en términos coloquiales que decir les vale la inseguridad. Ellos llegaron al puesto para sentirse ahí admirados, pero ¿sabes qué, Julio? Nadie los admira, les temen. Mucha gente les teme y les dicen lo que sea cuando los ven, ahí sí pasen, porque saben que tienen poder y que están coludidos con la fuerza del crimen organizado.
Fíjate lo que estás diciendo. Tenemos además una evidencia terrible, Lili, de que pues el crimen organizado en la elección intermedia el año pasado, pues en muchos lugares se metió hasta la cocina. Esto es preocupante por el pasado y por el futuro. Tenemos elecciones en un año y luego en 2024 la de cambio de presidente, entre otras cosas. ¿No estás preocupada?
Muy preocupada porque Morena lo que ha hecho es que el pacto con el crimen organizado ahí está claro, por más que ellos digan que no es cierto. Es evidente. Cuando el presidente sale a decir, ay, denme pruebas, ¿y qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas quieren el país? Cuando habla, por ejemplo, de soberanía energética, pues si no tienen ni la soberanía del territorio. El crimen contra los jesuitas, que fue una cosa terrorífica. El presidente con una frialdad ante ese crimen. Entonces tienen por un lado su brazo armado. El brazo armado de Morena es el crimen organizado. Tanto como para el crimen organizado, el brazo político es Morena. Y además tienen ahora a las Fuerzas Armadas con un general secretario de la Defensa con discursos chairotizados, hablando como chairo en eventos de la patria, en eventos castrenses donde tiene que ser institucional y hablando como chairo para quedar bien con el presidente, y luego la Marina trasladando en un helicóptero a un disfraz, a una botarga para quedar bien con el presidente y dándole a las Fuerzas Armadas todo el dinero. Y entonces va a tener estos dos brazos, los militares y el crimen organizado, para operar todo lo que se les dé las ganas en las próximas elecciones. Por eso los ciudadanos tenemos que unirnos como nunca antes, Julio. Y tenemos que decir las cosas tal cual son, porque es muy peligroso lo que está sucediendo.
Fíjate que sí, definitivamente. Y si estás de acuerdo, creo que la percepción de peligro sí ha aumentado en las últimas semanas, ¿no? ¿No tiene la sensación de que hubo como un salto para peor?
La violencia se ha acelerado y la vemos en todos los ámbitos. Y te voy a poner un ejemplo que compartimos todas las madres de este país. Todas las mujeres que somos mamás, desde la que vive en el último pueblito, comunidad, ranchería, de este país, hasta la que vive en la colonia más de más recursos en Monterrey, o allá en Ensenada, en zonas urbanas, en pueblos, de cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier nivel educativo, nos une, de cualquier religión, nos une una sola cosa. Nos une el pavor que tenemos cuando nuestros hijos salen de casa.
Híjole.
Y lo sabe la señora que vive en Chalco y en Ecatepec, y la señora que vive en Las Lomas, para hablar del área metropolitana. Y lo sabe la señora que vive en La Paz, Baja California, y la que vive allá en Chiapas. Todas tenemos pánico de que nuestros hijos salgan de casa, no importa qué edad tengan nuestros hijos, si son niños o si ya son padres de familia, porque no sabemos si van a volver a casa y en qué condiciones van a volver. Y peor aún, nuestras hijas. Es una sociedad, es un gobierno este que tiene cero valor para cuidar la vida de las mujeres y de los niños de México. Estamos sufriendo las madres de familia, y ese dolor que tenemos las madres de familia de que nuestros hijos están en peligro de perder la vida es lo que nos va a ayudar a echar esta bola de léperos de Morena del poder.
Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Lili Téllez, el terror de la Cuarta Transformación. La senadora Lili Téllez. Volvemos enseguida, niñas y niños, si quieren destapar una chela. Es un muy buen momento. Ya es hora reglamentaria. Esto es Nada Más por Convivir.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, sobrinas y sobrinos, soy Julio Patán, estamos en Nada Más por Convivir, esta es la edición de domingo. Estoy platicando con Lili Téllez, la senadora Lili Téllez. Es una de las voces, ya les decía, más activas en la política mexicana actual, en el México actual. Femeninas y no femeninas. Y para allá quería ir yo, Lili. Ahorita te voy a preguntar sobre la salud pública, que también es una catástrofe, pero allí va yo. Pues empezamos el sexenio, yo sí creo que con un sector importante de la oposición, Lili, no todo, pero un sector muy importante, pues bastante callado, bastante cauteloso, diría yo, como tratando de no entrar en confrontaciones demasiado ásperas, y de pronto apareciste tú por ahí, Lili, y decidiste alzar la voz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Dijiste, ya estuvo.
Yo le había creído a López Obrador que se había corrido al centro, que ya no es.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Estaba tan que no estaba radicalizado ya, que habían pasado los años y que había sido ya más prudente. Ahora entiendo que esa fue una campaña con la que me imagino a Pigmenio Ibarra y a Cuevas y Villamil y todos esos parásitos que lo acompañan, me los imagino perfecto, estudiando, haciendo análisis y pensando, bueno, ¿cómo hacemos que López Obrador se gane a las clases medias? El gran espectro de las clases medias de México. Y pues pensaron, hay que presentarlo más moderado o menos radical.
Claro.
Y en ese, y hay que presentar un gran movimiento. Entonces a mí me invitó López Obrador a un movimiento plural, en donde yo iba a hacer una prueba de que todos cabíamos, porque yo nunca he sido de izquierda. Y yo le dije, es que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto, una de cosas. Y aquello era, a mí me invitaron a otra cosa, pues, a un movimiento plural donde iba a haber, iban a caber todas las voces, donde íbamos a caber muchas personas que pensábamos diferente en pos de un mejor país. Lo cual, pues, suena muy bonito y a eso aspiramos, ¿verdad?
Pues sí.
Entonces, yo estaba con eso, en ese tenor fue que entré como una ciudadana, me invitaron como candidata ciudadana, pues yo no me quise afiliar. Hicimos la campaña, llegamos al poder. Y yo, desde la primera reunión, empecé a ver que las cosas no estaban bien, que no eran como me habían dicho. Y fue, para mí fue muy difícil estar con los senadores de Morena, porque no era lo que decían. Al contrario, era completamente distinto, era autoritarismo. Era un ánimo vindicativo, un ánimo de venganza total, de ahora llegamos nosotros y ahora nos toca, les toca robar y les toca vengarse y les toca algo horrible. Y empezaron las acciones. Entonces, estaba yo en la bancada de Morena y escuchaba a alguien de la oposición en la tribuna que estaba hablando con la razón en la mano. Y yo decía, oigan, pues tenemos que atender lo que están diciendo los de la oposición, porque tienen razón.
Claro.
Y empecé a ver cómo, pues no se trataba de la razón, se trataba de hacer, y no se trataba del bien al país, se trataba nada más de quedar bien con el presidente. Y entonces pasaron varias cosas hasta que, yo dije, es para esto, no me salí del periodismo y de la sociedad civil para la política, no, yo no vine a esto. Ellos creyeron que se me iba a despertar la ambición del poder y que con zanahoria me iban a pervertir, como son ellos, políticos pervertidos. Y cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo, yo dije, no, ya, hasta aquí, esto me enferma, es un insulto para todos nuestros colegas que han muerto en la denuncia del crimen organizado, de la devastación, de la violencia de este país. Es un insulto, es la prueba. ¿Tú te imaginas, Julio, si en público saluda así a la mamá del Chapo, porque además fue presto y atento y con un paso rapidito a saludar a la mamá del Chapo, hasta le dijo que ni se bajara de la camioneta, no se fuera a molestar?
Sí, sí, sí.
Yo les dije, yo les avisé a los de la bancada de Morena, les avisé, esto está muy mal, el presidente acaba de saludar a la mamá del Chapo y en esta forma. Porque te imaginas, si eso es en público, ¿qué harán en privado? Pues hasta echarse el trago, ¿verdad? La cervecita. Porque pierden la noción, se desconectan de la realidad y ya no saben, ya no pueden medir con criterio lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y yo me acuerdo que les dije, acaba de pasar esto, y los senadores de Morena me dijeron, no, eso no puede ser, no es cierto. Pero como yo soy periodista, pues yo ya había verificado que la información era real.
No, pues sí.
Y yo les decía, sí, sí es real. Y me decían los senadores de Morena, no, no es cierto, eso no puede ser. Después hubo un silencio de unas horas y después empezaron a decir los senadores de Morena, ay, no tiene nada de malo, es una pobre viejita. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo dije, ¡qué léperos! Entonces me salí de Morena, los mandé a la fregada cuando estaban en la cúspide del poder, con todo el dinero, con toda la influencia. Dije, váyanse a la fregada, bola de léperos. Esto está mal, esto es incorrecto, esto es una ofensa para la ciudadanía. Y fuera de ahí. Y es más, les declaré la guerra, porque a mí me da mucho coraje, me invitaron a una cosa y resultaron otra, pues ahora yo los voy a denunciar. Y así me la he pasado. Cometí un error en haber creído en ellos, cometí un error como muchos, pero lo importante no es ser perfecto, sino corregir. Y yo corrijo todos los días.
Bueno, y es eso, ¿no? Enfrentarse a un régimen que básicamente no corrige. Creo que eso es lo que lo define. No corrige, por ejemplo, Lili, y ese es otro asunto en el que has estado muy metida, en lo que tiene que ver con la salud pública. Has denunciado reiteradamente de la devastación de la salud pública en México, pero sobre todo decidiste llevar a los tribunales a Hugo López-Gatell. ¿Cómo fue eso y cómo va eso, Lili?
Pues mira, cuando yo oí hablar a López-Gatell la primera vez, inmediatamente me di cuenta que era un merolico y que es un hablador que adoctrina. Entonces, evidentemente el gobierno de Morena no quiso meterle dinero a la salud, es más, le han quitado dinero al ámbito de la salud, lo cual es criminal. O sea, yo ya no sé ni cómo describirlo. Evidentemente es criminal. La promesa era hacer un buen sistema de salud y llegan y no solo no hay un mejor sistema de salud, sino que hay uno peor. Se llevan el dinero, le quitan dinero a salud. Y cuando viene la pandemia, que va a implicar inyectarle recursos, pues buscan la forma más barata de enfrentar la pandemia. ¿Y cuál es la forma más barata? Sin medicamentos, sí, sí. Y con palabras. Entonces, en lugar de darnos ciencia, nos han dado superchería y pusieron a un merolico que cansa cuando habla, que repite las cosas una y otra vez de diferentes formas y que solo le dio adoctrinamiento a la gente. Entonces, inmediatamente lo cachamos. No hay ni que tener dos dedos de frente, Julio.
Sí, sí, sí.
No hay ni que ser muy inteligente para ver que ese es un tipo que no privilegia la ciencia, sino que es nada más ideología. Entonces, él también fue una de las cuestiones por las que yo me salí de Morena y empecé a denunciarlo. El resultado, creo que son casi 700,000 muertos,
claro,
desde la pandemia COVID, porque no quisieron gastar. Y además, no compraron a tiempo las vacunas. El López-Gatell debe pisar la cárcel. Yo tengo una gran ilusión en que López-Gatell esté tras las rejas del próximo sexenio. Me ilusiona de verdad. Lo voy a gozar como justicia que López-Gatell esté tras las rejas, porque tiene muchos muertos sobre la conciencia. Entonces lo denuncié, pero obviamente mi denuncia no camina porque goza de la protección del presidente. Hay una impunidad rampante en el país. Otra hipocresía de López Obrador. Pero mientras López-Gatell le esté ahorrando al presidente dinero para que el presidente lo pueda seguir echando a dos bocas, al presidente le sirve mucho López-Gatell. Si lo último con que salió López-Gatell, pues como le han quitado tanto dinero a salud, salieron a decir la Secretaría de Salud que van a dar homeopatía.
Sí,
a la gente.
Sí, sí.
La homeopatía no es medicina de verdad. Yo respeto a quien la use, adelante, pero el Estado no te debe dar homeopatía. El Estado está obligado a darte las medicinas de verdad. Y van a dar homeopatía porque cuesta menos. Entonces, en salud todo es cuestión de abaratar, de dejar que la gente se enferme, no les importan. Como la gente pobre es tan pobre y está enferma y está desnutrida, ya no puede ni alzar la voz en las filas que hacen afuera de todos los institutos de salud de nuestro país. Están dejando que la gente se muera. No hay medicinas, no hay quimios, no hay radioterapia. Si antes no había curitas, hoy no hay ni papel higiénico, sí, para sí. Las heridas, para controlar la sangre de una herida. Y al presidente no le importa. Él sigue mandando el dinero a los absurdos en los que está. El último caso lo tenemos aquí, también en Baja California. Le quitaron dinero al sector salud para las giras del presidente en ese estado. Le quitan dinero al sector salud para que el presidente pueda andar en una Suburban muy bien refrigerada, nivel de blindaje el más alto que exista,
sí, sí, sí,
etcétera, etcétera. Es una mentada para los ciudadanos, Julio, perdón que hable así, pero tenemos que decirlo con toda claridad. Es una mentada para los ciudadanos. Y pero, lo tenemos aquí, o sea, tenemos que señalarlo.
Pero ya nos explicó el doctor Muerte que la culpa es de Simi. ¿Cómo ves eso?
Pues ridículo. Yo creo que lo que traen es que además de hacer daño quitándole dinero al sector salud, además obstaculizan a las otras personas, instituciones o empresas que pueden ayudar. O sea, no solo te quitan, sino también te obstaculizan para que no tengas acceso. Creo que lo que quieren, pues es que se han quedado sin dinero en el gobierno. Necesitan más y claro, más dinero, porque todos sus cálculos están mal hechos, Dos Bocas necesita mucho más dinero, etcétera, etcétera. Entonces andan viendo de dónde rascar más. Ahora han de pretender acuerdos con farmacéuticas, van a extorsionar a las farmacéuticas, las van a extorsionar para dejarlas trabajar. Es una brutalidad. Y así como me ilusiona de veras, con alegría, ver a López-Gatell tras las rejas, también quiero ver a López Obrador tras las rejas, y deberá ser el primer presidente de México que asuma la responsabilidad de los actos criminales que ha cometido contra los ciudadanos.
Ahora, permíteme entrar a los terrenos, no sé si del optimismo o del pesimismo, ya me lo dirás tú. Bueno, pues las posibilidades del cambio evidentemente pasan por 2024, sobre todo, ¿no, Lili? Por una elección. Te lo pregunto así, ¿hay chances para la oposición? Y te lo pregunto también así, ¿tú crees que estas personas que están en el poder van a querer entregarlo?
Si hay chance para la oposición, claro que sí lo hay, siempre y cuando vaya toda unida. Si la oposición no vamos unidos, no hay forma. Tenemos que ir todos unidos. Y si podemos echar estos letreros del poder, por supuesto que sí, todos unidos, claro que sí. No va a ser, no digo que sea fácil, no va a ser un día de campo, no, por supuesto que no. Con todas las dificultades, con todo lo duro que va a ser, porque va a ser una guerra sucia, con el piso, pues no solamente parejos, sino en un abismo, en un precipicio, ¿no? Aquellos, la 4T arriba y nosotros en el subsuelo. Pero sí hay posibilidad de hacerlo, porque finalmente no van a poder controlar un país, o qué van a hacer, van a matar a cuánta gente, en fin. ¿Y tu segunda pregunta era cuál?
Pues si tú crees que en el escenario de que pierdan la elección, sí, tú crees que van a decir adelante, no se ve tan fácil, ¿no?
El presidente en su fuero interno ha de decir lo siguiente: sobre mi cadáver le entrego la banda a la oposición. Lo veo clarito, que así lo ha de tener él. Sobre mi cadáver le entrego la banda a la oposición. Porque para él lo más importante es el próximo sexenio, que esté Morena.
Claro.
No trabaja más que para la siguiente elección. No trabaja en educación. Es más, está lastimando al país, lastimando a los ciudadanos, lastimando en todos los ámbitos, desde el agropecuario hasta la economía, la inflación, en fin, con tal de que Morena siga en el poder. Entonces, va a ser algo, sí, muy difícil. Y para él, para el presidente, pasar a la historia, todas esas locuras que tiene, todas esas ínfulas de grandilocuencia, de sentirse un dios, etcétera, etcétera, pues dependen de que siga Morena. Así que lo vemos dispuesto a violar la ley y hacer todo con tal de no entregar el poder. Por eso los ciudadanos tenemos que levantarnos y tenemos que tomar el poder por la vía democrática, obviamente, y preparados para una guerra sucia y preparados para estar frente a una bola de léperos que no respetan la ley y que van a usar dinero sucio del crimen organizado y que van a usar a las Fuerzas Armadas.
Ahora déjame hablar un poquito de cómo llegaste hasta aquí, Lili. Nosotros te conocíamos, pues, de los medios, de la televisión, del periodismo. Allí hiciste una trayectoria exitosa, una larga trayectoria además. Y de pronto diste un salto. Te moviste al escenario político. ¿Qué te movió a hacer eso? Porque tú tenías chamba, te iba muy bien.
Sí, claro, no, si yo no entré a la política por falta de trabajo. Pues, mira, yo tengo 54 años y empecé a los 17 años en la televisión, o sea, una larga carrera, sí. En todos los horarios, y yo era periodista, reportera, conductora de noticiarios, en fin, hice mi trabajo contenta, me apasiona mi trabajo, en fin. Y en el 2017 decidí dejar los noticiarios, porque pues ya dije, voy a cerrar esta etapa y voy a explorar más las columnas editoriales,
sí.
En fin, reinventarse el mundo digital, todo el consumo de video cambió, como tú bien lo sabes, la televisión ya no es hoy lo que era antes, y yo siempre estoy buscando reinventarme y adaptarme y crecer. Y fue en eso que me llamó López Obrador, que no éramos amigos, pues nos conocíamos nomás como figuras públicas, y me invitó a esto. Yo les dije que no tres veces en un lapso de más de tres meses, porque yo no quería ensuciarme en la política.
Sí.
He visto siempre la política como un ámbito muy sucio, de mucha perversión, de traiciones, en fin, nada nuevo desde tiempos del Senado romano, ¿verdad? Y yo no tenía ni necesidad, ni ganas, ni nada, ninguna intención de ensuciar mi carrera con la política, y así se los hice saber. Pero bueno, después me quedé pensando ante la insistencia, porque Morena fue muy insistente, más de tres meses pidiéndome que aceptara, porque ahora entiendo que me necesitaban para probar allá en Sonora que efectivamente era un movimiento plural en el que íbamos a estar personas distintas al izquierdoso radical, ¿verdad? Y entonces yo, pues después de pensarlo mucho, dije, bueno, como candidata ciudadana, para hacer algo por mi país ante lo que he criticado y denunciado toda mi vida, pues va. Y mi hijo, que tenía 12 años, me acuerdo que me dijo, mami, me dijo, y si los de... Porque mi hijo veía mis videocolumnas. Y dije, mami, ¿y si los de Morena también salen corruptos? Y yo le dije, pues los tendré que denunciar, mi amor. Y me la jugué como ciudadana. Y dije, voy a ver cómo funciona desde adentro nuestra democracia. Voy a ver si puedo ser una buena representante de los mexicanos como ciudadana mexicana. Y a trabajar pues con las virtudes que Dios me dio. Y por mi país. Y bueno, vaya golpe contra la pared que me llevé. Por eso me salí en Morena y yo sigo trabajando como, básicamente como una ciudadana que ahorita entré a la política. Ojalá no haya ciudadanos que digan, que se decepcionen y que se desanimen a entrar a la política porque ven todo lo que me ha pasado. Al contrario, ojalá más ciudadanos entren a este ámbito. Entiendo que hay un costo, porque en cuanto entras a la política, eres como un carro que sale de agencia.
Se devalúa.
Si te cargan un montón de cosas que con las que uno no tiene nada que ver. Pero hay que tener también el valor de decir, bueno, pues ni modo, así son las cosas, a ver, ¿qué puedo hacer? Y si me van a echar tierra por esto, por aquello, aunque yo no tengo nada que ver con eso, pues lo asumo. Hay que sacar a nuestro país adelante, es el que tenemos. Y no tener miedo de la crítica o algo así. Necesitamos personas de bien. No esta bola de léperos que nada más llegan a robar y a ver por sí. Por ejemplo, hay unos casos, Julio, que a mí me gustaría que se platicara mucho de estos ejemplos, que son por lo que el país está tan jodido.
Sí.
En el Senado hubo dos presidentes de la Comisión de Salud.
Ajá.
Uno de Colima, el doctor Navarro, él era presidente de la Comisión de Salud, pero él quería ser gobernador de su tierra. Entonces, como yo estoy en la Comisión de Salud, te lo cuento tal cual pasó. Yo les decía, tenemos, lo alertaba ahí de todo el desastre que estaba haciendo la 4T, y él solo se dedicó a proteger a López Obrador para que le diera el hueso de la candidatura. Entonces no le importaron los mexicanos, solo le importaba él llegar a la candidatura. Y llegó a la candidatura y ahora es gobernador. Entonces usó la Comisión de Salud, y yo lo señalo como cómplice de negligencia criminal, como cómplice de todo lo que pasó, porque solo vio por su ambición personal. Y después pasó con Américo Villarreal, que fue el sustituto, quedó al frente de la Comisión de Salud, le valió la salud, solo se la llevaba encubriendo a la 4T para que le dieran la candidatura para Tamaulipas. Se la dieron y ahora es el gobernador de Tamaulipas, y también es cómplice criminal. Me consta, porque yo estando en la Comisión de Salud, todo lo que les decía, hay que hacer un exhorto, hay que hacer que el gobierno cumpla con él, la cartilla de vacunación, la de siempre. Y ellos no les importó la salud de la gente, solo les importaba cuidar al presidente para que les diera su hueso. Ahí tienen el hueso, ahí están atascados mordiendo el hueso de las gubernaturas. Por eso está México como está. No podemos seguir teniendo ese tipo de personas en el poder.
Fíjate que ya casi vamos a tener que acabar, Lili, pero sí te quiero preguntar esto, para además acabar con una nota bonita. ¿Qué onda con el tiro con arco? Luego te veo en redes que subes fotos. Te encanta, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo llegaste a eso?
Pues yo siempre quise desde niña. Me gustaba mucho, me parecía muy interesante. Y luego me gusta el estudio de la historia en lo que tiene que ver con las guerras. ¿Eh? Y también el desarrollo de la humanidad, la evolución del hombre vista a través del arco. Es interesantísimo.
Mira.
Es un disfrute de la vida, es una forma de disfrutar la vida. Lo recomiendo ampliamente a quienes me están escuchando. Aprendan a tirar con arco primitivo. Eso es muy, muy interesante.
Lili, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Ojalá que repitamos pronto. A lo mejor hablamos más de arquería, por ejemplo.
Vuélveme a invitar a tu programa. Me va a encantar platicar contigo, pasar estos mensajes a la población, y yo te prometo invitarte el mejor pastel de chocolate de tu vida.
Ah, ahí estás, ya quedamos. Muchas gracias, Lili.
Gracias, un abrazo.
Te mando un abrazo. Esto ha sido Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Nos escuchamos, nos hablamos el sábado que viene. Aguanten, nada más es una semana sin Nada Más por Convivir. Gracias por estar aquí. Abrazos de nuevo. Échense una cerveza y que la vida les sonría.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.